A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Durante el día de hoy se lanza un extraordinario material, me refiero a un catastro de experiencias de trabajo autogestionado, tanto en el Gran Concepción como en la capital de la metropolitana, la ciudad de Santiago. Es un libro extenso de 170 páginas que no solo reúne la descripción de diversas asociaciones, cooperativas, en fin, organizaciones de autogestión de todo tipo, sino además vienen análisis de muchos temas. Por eso aquí en este programa vamos a dar una entradita a algunos de ellos, porque la verdad es que da como para bastante rato, pero bueno, será el primero de varios foros ciudadanos que aborden estos temas que por supuesto son muy relevantes, particularmente en el mundo de hoy. Este es un libro, como digo, que tiene 170 páginas y está a cargo de Areli Escobar Salazar, de Constanza Lagos Alarce y Sandra Ramírez Barahona. Acompáñeme. Muy bienvenida, Areli, a Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este programa y que tú me contas que se transmite a muchas ciudades del país, así que estupendo poder compartir con ustedes la alegría del lanzamiento de este cuadernillo Aquí no manda nadie.
Aquí no manda nadie. Sí, no, y lo lindo de Foro Ciudadano es que no solo llega a ciudades, llega a zonas rurales, semirurales, a cerros, a desiertos. Hay una parte linda de Chile que escucha el Foro Ciudadano. Quería partir preguntándote, Areli, ¿qué se entiende por autogestionado? Actividades productivas autogestionadas. ¿Qué incluye este concepto?
Muy buena pregunta, porque ese yo creo que es el centro de esta publicación y de este trabajo. Particularmente para esta publicación hablamos de trabajo autogestionado, ya porque la autogestión es una noción mucho más amplia, que además en estos últimos periodos también al calor de la movilización social y el estallido, la revuelta social en Chile, se han multiplicado muchas experiencias de autogestión en distintos ámbitos, en salud, sobre todo en el mundo feminista hay un trabajo muy grande en la autogestión de la salud, en autogestión de la educación, autogestión en experiencias constructivas, y en este caso estamos en un ámbito particular que es la autogestión del trabajo. Y el trabajo autogestionado da cuenta fundamentalmente de iniciativas que no tienen un patrón. Hablamos de trabajo sin patrón. Esto significa que son asociaciones, grupos de personas que se asocian para trabajar colectivamente, asociativamente, que no reconocen una jerarquía, sino que abogan por un trabajo más bien horizontal, sin jerarquía, y que se posicionan también desde una postura más bien crítica a cómo ha operado el trabajo asalariado, ¿no? A las condiciones de precariedad que el trabajo asalariado ha impuesto sobre los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, bueno, en toda América Latina, y que intentan explorar alternativas al trabajo asalariado, ¿no? Y tiene varias características en realidad el trabajo autogestionado, porque mezcla también relaciones solidarias y de apoyo mutuo, es decir, quienes se asocian habitualmente tienen relaciones afectivas y de cariño y de cuidado mutuo, que también son características distintas a un trabajo remunerado, que habitualmente sabemos que las relaciones laborales y personales no son las mejores y que ha puesto por eso el tema del maltrato en el trabajo un tema fundamental, ¿no? Y el trabajo autogestionado se posiciona desde otro lugar, desde relaciones más bien de apoyo mutuo, de confianza, de cariño, de cuidado, ¿no? Que es otra característica que tiene.
Claro, olvidé decir y lo corrijo de inmediato, que nuestra invitada no solo es una de las personas que estuvo a cargo de la publicación de la que estamos hablando, que se lanza el día de hoy, ella además pertenece a la red de oficios de Barrio Norte de Concepción, la cooperativa de medicina natural Tierra Sur y de diversas redes por la autogestión. Había olvidado decirlo, pero aquí estoy rápidamente. Bueno, te agradezco mucho esta definición de autogestión, entre otras cosas, porque tengo la impresión que con el estallido social, sabido es que hay una cantidad no menor de negocios chiquititos que fueron destruidos. No se sabe todavía por quién, pero que fueron destruidos. Y muchas de esas actividades se volcaron a hacer un trabajo más asociativo y no solo tener el almacencito, digamos, de la esquina. Pero también en pandemia se desarrolló, particularmente en el movimiento feminista, una cantidad gigantesca de organizaciones autogestionadas. Algunas partieron con la olla común y otras han continuado haciendo de la olla común un lugar casi cultural en la población donde se está, ¿no? Una manera de resolver colectivamente la falta de alimento, la pobreza, en fin.
Claro. Y ahí vi que nosotros hacemos también una distinción con la noción de emprendimiento, ¿no? Porque también, ¿no?, sabemos que en Chile ya hace varias décadas se ha impuesto con mucha fuerza esta noción de emprendimiento, y ahí hacemos una distinción, porque el emprendimiento trabaja más bien con la lógica empresarial, con intentar hacer que los pequeños productores y las pequeñas productoras locales se transformen progresivamente en empresarios o empresarias, ¿no?
En soluciones individuales, por así decirlo, no asociadas.
Exactamente. No asociadas, ¿no? Siguiendo la lógica de organización del trabajo de una empresa también, es decir, dividiendo el trabajo en la medida que el grupo humano crece, ¿no? Con jerarquías donde el emprendedor o emprendedora, a medida que logra hacer crecer su negocio, puede tener personas a su cargo, por lo tanto se transforma en jefe de otras personas. Te fijas que va también en un sentido opuesto a la lógica horizontal y no jerárquica que se plantea el trabajo autogestionado. Entonces hay bastantes diferencias entre el emprendimiento y el trabajo autogestionado. También el trabajo autogestionado se posiciona en una postura crítica a la vida en el capitalismo y en el patriarcado, ¿no? Entonces eso también lo posiciona en un lugar distinto, porque no solamente es una actividad productiva y de sobrevivencia o de reproducción de la vida, como decimos en el feminismo, sino que también son instancias que están proponiendo formas de vida, formas de pensar, formas de relacionamiento que son contrahegemónicas, es decir, que están en contraposición a las lógicas que el capitalismo y el patriarcado nos imponen, ¿no? Entonces eso también es una diferencia importante, porque muchas veces se habla del emprendimiento, de la vecina, y decimos, no, trabajo autogestionado tiene otra lógica, tiene otro sentido, está posicionado en otro lugar, y es importante hacer esas distinciones.
Fíjate que es muy interesante lo que tú señalas, entre otras cosas, cómo se va multiplicando una actitud muy individualista. Estoy pensando, donde yo vivo en la esquina de casa, había un almacén viene pobrito, por llamarlo de algún modo. Tenía bien poquitos productos por harto tiempo. Iniciada la pandemia, se transformó en el único centro de abastecimiento en la esquina y para el barrio, ¿no? Y la verdad es que creció de una manera impresionante, pero sí también subió el precio de los productos. Y a mí me da mucha rabia cuando por urgencia tengo que ir a la esquina y comprar algo. Y porque encuentro que se aprovecha de la vecindad necesitada de adquirir alimentos, que se acostumbró a comprar en la esquina. Y el otro día le dije, planteé el tema y me dice, mire, esta es nuestra oportunidad con mi señora, nosotros nos queremos comprar una casa. Y aquí está, y la verdad es que a estas alturas el almacencito parece un mini market, porque ocupa toda la vereda, creció de una manera impresionante. Pero a mí lo que me impresionó, y claro, ya está contratando gente que se tiene que poner en la vereda para que no les roben, en fin. Entonces yo pensaba, claro, qué impresionante, porque hasta ahí nomás llegó su noción de familia, ellos son una pareja, no pueden estar con sus hijos, se los tienen que dejar a la abuela, al abuelo. Entonces, ¿cómo se te mete el sistema dentro de la cabeza? No hay ninguna lógica comunitaria, ni territorial, ni hablar con la junta de vecinos. Ese mundo de valores no existe en este tipo de soluciones que se replican en las 16 regiones del país.
Exactamente. Por eso es que es tan interesante este catastro, porque las experiencias que están aquí son experiencias también territoriales, muchas de ellas que están desarrolladas en comunas específicas, Y mencionar que este cuadernillo es restringido porque solamente muestra algunas iniciativas, no todas, porque también son bien dinámicas, van surgiendo, se van transformando, ¿no? Es como una fotografía de un momento. Sin duda faltan muchas en Concepción y en Santiago, y eso no significa que las otras ciudades no existan, sino que es una limitación, ¿no?, de tiempo, de poder abarcar, ojalá, digamos, todo el país, digamos, ¿no?
Por un lado, limitación, pero por otro lado... Sí, claro, por un lado tiene ese límite, ¿no?, geográfico de el Gran Concepción y Santiago, y aún así, como tú señalas, aún teniendo 160 páginas, no muestra todo lo que se hace. Pero en las 16 regiones del país, te insisto, no solo en ciudades, en sus zonas rurales, semirurales, también se están dando varias experiencias asociativas. Mira, quería volver al tema de la... al tema de la autogestión, porque ustedes hablan que la autogestión sin autonomía política es emprendimiento y no se diferencia de la lógica empresarial neoliberal, es lo que plantean en este extraordinario catastro que han realizado. Ustedes hablan de autonomía política de producción, de hecho está presente el tema de la autonomía como un timón ético en la producción. Me pregunto, ¿postular a fondos públicos resquebraja esa autonomía en la medida que te haces parte del Estado en sus sistemas que hay de apoyo a diversas instancias?
Bueno, primero, Vicky, aclarar que este es un catastro muy diverso. No hay una voz común, claro, ¿no? Porque claro, cada experiencia tiene su propia visión, ¿no? Se para frente al mundo. Hay elementos comunes como los que ya te señalé, digamos, sí, claro, pero aparte de eso hay una diversidad muy grande de posturas, ¿no? Hay organizaciones que son feministas, solo de mujeres, qué sé yo, hay una diversidad de posturas, por lo tanto yo no me atrevería yo a rogarme una voz común frente a todas las experiencias que hay aquí. Ya, ese es un punto que me interesa de dejar bien claro. Entonces, yo puedo hablar por mi opinión personal en este sentido o a partir de la experiencia que he tenido de recoger esta riqueza de información y visiones, pero no puedo dar una voz única. También dentro de las experiencias que aparecen en el cuadernillo hay reflexiones breves.
Exactamente, justamente de una de ellas fue que yo extraje, sí, esta declaración de autogestión sin autonomía política, que es lo que implica y todo aquello, ¿no? Por eso te hacía la pregunta.
Claro. Por eso es que también hago esa aclaración, porque estas reflexiones breves se las pedimos a determinadas organizaciones por sus puntos de vista particulares, pero representa su punto de vista particular. Eso no implica que todas las organizaciones que están aquí piensen lo mismo, ¿te fijas? Porque incluso se plantean preguntas, se plantean contradicciones, ¿no? Entonces claro, ahí hay claro, distintos puntos de vista, ¿ya? Pero respecto a la pregunta particular que tú planteas, mi opinión personal es que se está redefiniendo una relación con el Estado. Ha sido muy difícil en otros países la relación con el Estado porque habitualmente hay cooptación, no respetos a las dinámicas propias de autonomía organizacional, territorial, ¿no? Claro, en Argentina claro, ha habido una experiencia riquísima, ¿no?, de cómo el Estado ha impulsado las cooperativas. Sin embargo, cuando hay cambio de gobierno, todas esas políticas públicas se vienen hacia atrás, ¿no? Entonces, es un tema complicado la relación con el Estado, pero particularmente lo que tú me preguntas, la mitad de las organizaciones que están aquí de trabajo autogestionado se ha legalizado y ha concursado para obtener fondos del Estado, pero para sus objetivos propios. Entonces yo creo que son dos cosas distintas. Yo personalmente hago esa distinción. Una es cómo uno puede relacionarse en términos de política pública con el Estado en una cuestión más programática, que es algo que todavía está en discusión, en conversación desde este sector que se posiciona en un lugar más crítico, ¿no?, frente a la institucionalidad. Y por otra parte es utilizar los recursos del Estado, que por lo menos las experiencias que hay aquí no se ha resquebrajado, claro. Sino que es utilizar los mecanismos y los recursos disponibles para poder fortalecer el trabajo que ya se venía desarrollando.
Claro, ¿ya? Lo hemos podido ver en no pocas comunas, ¿eh?, que cuando el gobierno local de turno, la alcaldesa o el alcalde y su equipo de concejales administran fondos públicos para que sean usados por la comunidad, muchas veces se confunden, ¿no es cierto?, y sacan partido de eso. Y entonces vamos sacándonos la foto con la organización, adjudicando a su gestión la actividad de esa organización, y eso es muy, muy lamentable, porque viola toda lógica, ¿no? Una cosa es que el alcalde de turno o la alcaldesa administre fondos públicos, y otra cosa que se arrogue el accionar de estas asociaciones que, en virtud de producir en conjunto, obtener un ingreso en conjunto de manera colectiva, llevan adelante con todo su derecho a postular a subsidios del Estado. Pero a mí me parece importantísimo que ustedes les incluyan, porque eso da cuenta de un movimiento que tiene tensiones en su interior. Y hay reflexiones muy interesantes respecto del vínculo con el Estado, partiendo por los que no quieren nada con el Estado. Y me parece que es muy, digamos, digno de escuchar, de mirar, de observar y ir generando los debates, y no todo es blanco y negro, ¿no?
Claro. Imagínate, solo para contarte una experiencia que tuvimos, estamos teniendo en realidad todavía en Concepción, muy compleja, de municipios que promueven el emprendimiento, ¿no? Que, como ya te comentaba, tenemos una postura bastante crítica a lo que implica promover el emprendimiento con todos los contenidos que lleva dentro, digamos. Y sin embargo, una feria autogestionada que lleva muchos años en Concepción, en una larga data, es parte de la identidad penquista, que es la feria autogestionada por el Buen Vivir que organiza la Asamblea de la Plaza Condel, ha sido reprimida durante todo este año por el municipio, quien ha llevado a los guardias municipales a increpar a los vecinos y las vecinas que participan en esta feria autogestionada, y estos últimos años también, estas últimas semanas, perdón, a carabineros, ¿no? Amenazando a los vecinos con partes, ¿no? Por intentar sobrevivir de esta actividad autogestionada. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo. Claro.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Arelia. Nuestra invitada forma parte de quienes estuvieron a cargo de la producción que hoy se lanza a propósito de un catastro de experiencias de trabajo autogestionado en el Gran Concepción y en la capital de la metropolitana, en la ciudad de Santiago. Es un libro que tiene 170 páginas y estuvo a cargo de Constanza Lagos Alarce y Sandra Ramírez Barahona, junto con nuestra invitada. Forma parte de la red de oficios de Barrio Norte en Concepción, la Cooperativa de Medicina Natural Tierra Sur y de redes de autogestión. Así que le agradecemos mucho que entre medio del fulgor de este día de lanzamiento se haya dado un espacio para nuestra audiencia en Foro Ciudadano. Antes de continuar, ¿va a estar accesible a nuestra audiencia este catastro en alguna parte?
Sí, comentarles que este cuadernillo fue editado por Cooperativa, ¿no? Para ser coherente, fue editado por la Cooperativa de Editoriales Fiofío, que es una cooperativa de Concepción que agrupa 6 editoriales de Concepción y de otras localidades cercanas, y ellos van a ser quienes están distribuyendo el libro.
Entonces, perfecto.
Quien quiera conseguirlo en papel puede comunicarse con la Cooperativa de Editoriales Fiofío. Y ya la próxima semana, terminando la presentación en distintas ciudades, que después ya te voy a contar porque lo vamos a presentar en distintas ciudades, lo vamos a liberar y para que pueda ser también estar en formato PDF disponible para todos y todas quienes quieran leerlo y revisar estas experiencias.
Claro, porque sin duda puede alimentar la propia experiencia de mi organización o la de mi amiga que está en una organización. Yo cuando me enteré de este material y tú tuviste la gentileza de enviármelo, Me acordé de mucha gente que yo conozco en distintas partes de Chile y que forma parte de estas experiencias, pero también me acordé de tantas otras que les encantaría formar parte de esta, de este tipo de experiencias, ¿no? Donde en conjunto podemos producir ingresos para nuestro, para nuestra vida. No, a mí me parece un aporte notable, notable. Estoy feliz con este material de 170 páginas y te agradezco que hayas dicho algo que yo no dije, que es una publicación a cargo de la cooperativa de editoriales FIO, FIO, que incluye a 6 editoriales de Concepción. Las organizaciones, sí, dígame.
Y que está también distribuida, los compañeros de la cooperativa FIO FIO se han encargado también de ponerla en librerías que son asociativas o que están en una perspectiva similar de promoción de la autogestión en otros ámbitos. Entonces también ahí hay una red colaborativa que es muy interesante y que estamos intentando conmover y fortalecer también.
Las organizaciones autogestionadas en la producción de ingresos colectivos se vinculan a redes no menores, ¿ah? Digo, tiene su propio mercado, por usar una palabra que no me gusta, pero bueno, si pudiésemos llamarle así, ¿no? Me refiero a cooperativas, iniciativas de economía solidaria, asambleas de mujeres, ferias de libros autogestionados, redes de abastecimiento. Digo, no se trata solo de una iniciativa en sí misma. Esta iniciativa rápidamente pasa a formar parte de iniciativas regionales, nacionales, comunales. Es muy linda esa experiencia social que se abre, ¿no?
Sí, además nosotros también, ahí hay otra distinción, Vicky, que yo creo que es importante comentarla, porque el cooperativismo tiene largas décadas de historia en todo el planeta, digamos, ¿no? Y también en nuestro país, y ha sufrido procesos también diversos en distintos continentes. Sin embargo, una de las características que tiene hoy día el trabajo autogestionado es que es muy diverso y que no solamente agrupa a cooperativas.
Claro,
¿no? Hay iniciativas diversas como colectivos y colectivas, por ejemplo, en el caso feminista, muchas colectivas, ¿no?, de pequeñas productoras y productores, redes de oficios también en distintas partes, con ferias autogestionadas. Te fijas, está asumiendo una diversidad de formas organizativas, más allá del cooperativismo, que nos está hablando de una amplitud de búsqueda de formas de sobrevivir, también como postura alternativa frente a la brutalidad que implica hoy día el trabajo asalariado, ¿no?
Claro, el otro día hablaba con una feriante de la ciudad de Quintero, Ana María Salinas se llama ella, y me contaba que ella tiene su pañito, ¿no es cierto?, que pone en la vereda, ahora está bastante más... no sé, grande, y tiene una mesita, tiene una carpa, y es impresionante cómo ella forma parte de los feriantes que venden pescado, verdura, marisco, en fin, y entonces eso la hace tener una cultura distinta, una vida cotidiana distinta. El otro día me decía, te mueren los erizos que estoy comiendo. ¡Oh! Le decía yo, qué envidia, ¿qué tiene que ver los erizos con los libros, libros usados que ella vende? Pero obvio, me dice, si acá están las pescadoras, los pescadores, si uno se vincula con todo este mundo, no es solamente, eso decía en la entrevista, ¿no? No es solamente el puesto en el que yo estoy. Y es verdad, no sé, ella se puso con un puesto en la misma feria para ayudar a todos quienes no sabían hacer su declaración de renta a través de internet, por ejemplo. Es bien increíble cómo se empieza a modificar el cotidiano con un saborcito colectivo, comunitario.
Exactamente, por ejemplo, muchas de las iniciativas que están allí, las personas que participan de estas iniciativas forman también, por ejemplo, parte de las redes de abastecimiento. Te fijas, no se abastecen de los mercados comunes, sino que se hacen compras colectivas en los territorios también. O si tienen hijos o hijas, van a las escuelas libres. Te fijas, hay toda una serie de formas de vida contrahegemónica que se ligan también a esta autogestión del trabajo. ¿No?
Sí, incluso quisiese ponerte un ejemplo, porque en vuestro catastro que estamos comentando, que hoy día se lanza, ¿no es cierto?, 170 páginas a cargo de ti, Araceli Escobar Salazar, Constanza Lagos Alarce y Sandra Ramírez Barahona, es la cooperativa de editoriales FIO FIO quien lo hace. 6 editoriales del Gran Concepción, y hay una enorme cantidad aquí de experiencias relatadas, comentadas, cada capítulo tiene reflexiones breves, al final, ¿no? Es muy notable, un gran, gran aporte esta publicación. Y quería justamente decirte que Por ejemplo, las asociaciones de terapeutas y medicina natural en estos casos, no se trata solo de aunar esfuerzos, de buscar modos conjuntos de obtener recursos económicos a partir de multiplicidad de oficios, de forma colectiva, ¿no? Por el trabajo de cada quien se va sumando al de todas, sino que además estas instancias promueven la autogestión en salud, que la sanación vuelva a las comunidades y a los territorios. Cuéntame un poquito más de eso, que me encantó cuando lo leí.
Sí, y eso es muy interesante también, porque tú mencionas el caso de la salud, que es un caso muy importante, sí, pero ocurre en todos los ámbitos de producción de bienes o servicios asociados a estas iniciativas que tengo que mencionar también, que son muy diversas, que son de muy distintos rubros, digamos, claro, ¿no? Claro. Que uno se, que eso lo hace también muy interesante, desde abogados en cooperativas jurídicas, a costureras, a personas que hacen mermelada, que hacen pan, que hacen cervezas, que prestan servicios de limpieza, de servicios contables, es decir, muy, muy, muy diverso. ¿Ya?
Están entrando los cleteros también, están entrando las cleteras, los cleteros, los de la bicicleta, armando asociaciones. Entonces, claro.
Claro, una cuestión súper interesante de esto es que los productos y servicios que estas iniciativas realizan están también dentro de un campo contrahegemónico. Por ejemplo, el caso que tú mencionabas, la salud. Aquí no hay personas produciendo medicamentos alópatas, claro, remedios, claro, ¿no? Claro. Sino que es una medicina natural que promueve el autocuidado, ¿no? La prevención, la relación con la naturaleza, con las plantas, ¿te fijas? O si hablamos de pan, la mayoría de los compañeros y compañeras producen pan con masa madre, pan integral, ¿te fijas? Quienes hacen mermeladas, ¿no? Hacen mermeladas, ojalá sin azúcar, es decir, hay una serie de medidas que tienen que ver con una forma distinta también de ver la vida y de qué es lo que necesitamos para una buena vida en comunidad. ¿Te fijas? Entonces ahí también el concepto de consumo también es un concepto que tenemos que analizar, porque ¿a quién le compramos? Sabemos de dónde viene eso que compramos una mermelada. Sabemos de dónde, quién hizo esa mermelada, de dónde viene esa fruta que está en esa mermelada. Te fijas, cuando nosotros ponemos cuidado en esas cosas, también empezamos a ver que tenemos productores y productoras pequeñas que nos aseguran una producción limpia, ecológica, cuidada, hecha con cariño, con amor, sin explotación animal ni humana. Te fijas que nos promueve una forma de vida distinta, mucho más armoniosa entre los seres humanos. Y eso es una cuestión también muy importante, ¿no? Que no es un consumo masivo, no es un consumo ilimitado como la que promueve el sistema y el emprendimiento. Es un consumo con muy, muy, muy cuidado, digamos, muy respetuoso también, con otras lógicas. Y eso también yo creo que es súper interesante. Entonces yo hablo de una producción de bienes y servicios contrahegemónicos.
Agradecemos a la cooperativa de editoriales Fío Fío, que incluye a 6 editoriales de El Gran Concepción, que han editado este material en el que ha participado nuestra invitada Ariel Escobar Salazar, ¿no es cierto?, a cargo de esta producción, junto a Constanza Lagos Alarcí y Sandra Ramírez de Barahona. En el día de hoy se lanza, es un catastro de experiencias de trabajo autogestionado, como digo, en el Gran Concepción y en la ciudad de Santiago. Arely Escobar Salazar, te agradezco mucho esta conversación. El libro es gordo, es lindo, es interesante, deja muchas reflexiones, por lo tanto espero volver a conversar contigo en un par de semanas más para que podamos seguir ahondando en tanto aporte que trae este material y que nos deja reflexionando. Por lo menos a mí me sirvió muchísimo y espero que nuestra audiencia también quede muy motivada. No se olvide que este programa queda en forociudadano.cl, también está en Spotify, de manera tal que si su amiga, su comadre, su compadre, alguien que usted conoce, usted dice ¡ay, se perdió el programa! No se lo perdió, ahí queda. Un abrazo grande, Arely, y a través tuyo a todas quienes y a todos quienes hicieron posible este catastro de experiencias de trabajo autogestionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vicky, a ti y a tu programa por el espacio y la posibilidad de compartir en la presentación del libro y dejar invitados e invitadas a todas las personas que nos escuchen a que se animen también con estas iniciativas autogestionadas, a que pensemos que una forma de vida también requiere formas de trabajo, de abastecimiento distintas, digamos, ¿no? Que vamos avanzando en esa autogestión en las distintas dimensiones de la vida.
Muchas gracias, Arely. Un abrazo radial grande. Que estés muy bien. Gracias.
Igual para ti. Muchas gracias. Chao, chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.